Aquí seguimos en Cable Gorrián, vamos ya con la tertulia y saludamos en los estudios de Donostia a Mikel Aramendi. Egunon, Mikel.
Egunon.
Egunon, y Egunon también, Kaixo, Iñaki Antigüedad y Joseba Aguirreche, ambos a través del teléfono. Egunon, Bioi.
Bai, Egunon.
Egunon. Egunon, Egunon. Bueno, primer tema que os quería proponer o poner encima de la mesa, es un tema bastante general que da para mucho porque tiene bastantes vertientes, pero el pacto postelectoral Partido Nacionalista Vasco, PSE y sus diferentes vertientes, como decía. Bueno, si os parece bien, os propongo empezar desde Guipúzcoa, porque ayer conocimos, bueno, Markel Olano era nombrado diputado general el martes, y ayer miércoles conocimos, bueno, ese reparto de carteras que va a haber entre el PSE y el PNV, y alguna concreción más sobre, bueno, lo que van a poner en marcha a nivel de Rialde, a nivel de Guipúzcoa. Entre otras, tratarán de quitar el impuesto sobre las grandes fortunas, ya se había avisado, y tratarán de reactivar ambos partidos la incineradora. Bueno, esos son algunos de los puntos, evidentemente, aunque sí los más polémicos o los que más eco mediático han tenido. Mikel, sobre ese pacto PNV-PSE en Guipúzcoa, sus consecuencias, ¿qué dirías tú?
Hombre, yo he tenido la impresión viva de estar asistiendo, digamos, a una especie de partido de vuelta, vamos. O sea, es decir, que la agenda política que se nos presenta a los guipuchis es fundamentalmente la misma de la pasada legislatura, solo que en este momento es gestionada por lo que era la oposición durante la pasada legislatura. Y lo diría además en el sentido amplio, lo de la oposición, porque creo que en este caso, en el poder, como antes en la oposición, no está exclusivamente el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Creo que en Guipúzcoa hay toda una serie de poderes económicos, mediáticos, etcétera, que en fin, que se colocaron enfrente de la Diputación de Bildu y que en este caso pues se colocan, digamos, detrás del respaldo de la nueva Diputación, a la que en cierta medida tengo una cierta impresión de que le hacen la agenda, porque, hombre, que indudablemente que esos temas, pues incineradora, regeneración de la bahía Pasaya, impuestos, carreteras, tal, están encima de la mesa. Eso es una cuestión evidente, ¿no? Ahora, ya digo, tengo una impresión de partido de vuelta en el sentido de que, por lo visto, lo que se trata es de deshacer lo hecho. Bien, se está dentro de esto. En cualquier caso, yo avisaría. O sea, Bildu no hizo lo que hizo por pura ocurrencia o por ventolera, sino porque representa a una buena parte de la sociedad guipuzcoana que piensa que eso, lo que hizo Bildu o lo que intentó hacer, era lo que había que haber hecho. Por lo tanto, indudablemente, el conflicto por la hegemonía dentro de Guipúzcoa va a continuar en torno a estos temas. Y lo que no veo es enunciados nuevos. Enunciados nuevos me refiero pues, por ejemplo, hay una cuestión que a mí me preocupa sobremanera, porque creo que es uno de los elementos nucleares de la crisis que se vive en Guipúzcoa, que es la, digamos, depresión de la cuenca de Oarsoaldea, específicamente la bahía de Pasaya. Ahí hubo un plan, a mi entender, estrambótico, como fue el del puesto exterior, que parece haberse abandonado, pero bueno, al que tampoco se le han ofrecido muchas alternativas desde el punto de vista de regeneración de eso, que en el fondo es casi el no sé si el corazón económico, pero en buena medida al menos es el corazón demográfico de Guipúzcoa. No veo planes muy precisos sobre esa cuestión. El tema de la incineradora, etcétera, ya digo, me parece, ya se han convertido en elementos más identitarios que otra cosa. En fin, en donde más bien se ventila esa hegemonía mucho más que planes reales referidos a los problemas a los que se dice querer responder, como en este caso, pues el de los residuos urbanos, etcétera, ¿no? En fin, o sea, que seguimos ahí en el partido de vuelta y no sé, puede que llegamos a la prórroga y a los penaltis, o puede que haya pues otro partido de vuelta otra vez, dentro de 4 años.
Bueno, Iñaki, yo sea por concretar un poquito el debate en torno al pacto PNV-PSE sobre el impuesto de la riqueza, que bueno, quieren desactivar ese impuesto. Markel Olano defiende que hay que desactivarlo en pro de la armonización, pero habría que añadir en pro de la armonización a favor de los más ricos, digo yo.
Sí, bueno, yo
creo que habéis entrado los dos a la vez. Bueno, Iñaki, continúa.
Yo se va, vota,
Joseba.
Es las calles, bueno, no, lo que yo creo es que, bueno, siguiendo al hilo y un poco respondiendo a ti, pero quiero también añadir un par de cositas a lo que iniciaba a mí, que, hombre, es partido de vuelta según con qué ojo se mire, ¿no? Evidentemente, dos cositas solamente, de la misma manera que Bildu hacía lo que los votantes le habían encomendado que hiciera, creo que en este partido de vuelta, como dices tú, también se está poniendo encima de la mesa lo que en el programa electoral de los que mayoritariamente en Guipúzcoa han optado ponía encima de la mesa, ¿no? Por lo tanto, no es nada ni improvisado ni nada engañado a nadie. Es decir, en ese sentido, independientemente de que después haya habido un pacto con el Partido Socialista, el partido ganador, que fue el Partido Nacionalista Vasco, sí decía qué cosas iba a hacer, ¿no? Tampoco creo que he visto que haya exigido excesivos planes puntuales durante estos 4 años, tal y como hoy ya el primer día se exigen sobre el tema, por ejemplo, de Pasay, etcétera. Es que el partido de vuelta a veces es coger la situación tal y como estaba, no hace no ahora como se dejó, sino hace 4 años, cuando la anterior diputación dejó la diputación, y después de 4 años hemos visto que, desde mi perspectiva por lo menos, una serie de cuestiones siguen sin resolverse. Y cuando digo siguen sin resolverse, parece que lo que ha dicho antes es que el tema de la incineradora es un tema identitario. No, el tema identitario se ha convertido en tema de la basura para algunos, se ha convertido en un tema identitario. Y creo que precisamente porque no es un tema identitario, la respuesta electoral ha sido la que ha sido, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sí está encima de la mesa es solucionar el problema de las basuras, cosa que en 4 años no se ha hecho, independientemente de la incineradora o de lo que quieras. Y ahora pues se ha planteado una solución, que hay gente que está de acuerdo y otras que están no, pero pues no se ha planteado una solución, se va a construir la incineradora. Además, yo creo que, sea lo que fuere, ya lo dijeron muchos antes que yo, las cosas o se hacen en los primeros 6 meses o después ya no suelen tener excesivo éxito, ¿no? Por lo tanto, está el tema fiscal, sin duda alguna, el tema de las grandes fortunas, pero porque creo que también fue un impuesto que se sacó de la manga Bildu, queriendo hacer más, creo yo, y es mi opinión, más cuestión de la galería que lo que son las verdaderas arcas de la Diputación, porque ha dejado de recaudar otra serie de cuestiones que podía haber recaudado y se ha negado a ello. Por tanto, espero que ese equilibrio se pueda dar ahora. Y también es verdad que en ese pacto aparecen también otra serie de cuestiones. Es público, son 19 hojas y creo que aparecen muchas más cuestiones. Si queréis, podemos seguir más adelante. Y bueno, y ahora que comente Iñaki.
Iñaki.
Sí, bueno, esto daría para mucho, ¿no? Cada uno de los puntos que ha comentado Joseba. Yo evidentemente no comparto con Joseba su concepto de equilibrio ni su concepto de lo que decía, de identitario relacionado con los residuos, ¿no? Tú, John Miquel, planteabas el tema de la fiscalidad. Yo ayer y hoy en la prensa, sin una vista rápida, he vuelto a ver que Denis Itxaso hablaba de que, bueno, que es lo que más les va a costar ir para atrás, porque hay que recordar que aquello fue un acuerdo Bildu Partido Socialista a nivel de Guipúzcoa, ¿no? El de la renta de las fortunas, etcétera. Bueno, y decía, lo de justificaba en nombre de la armonización. Claro, a mí lo de la armonización es una palabra que me parece hueca donde las haya, porque uno puede armonizar por arriba, por el medio, por abajo. Y en este momento lo que el Partido Socialista en concreto en su momento defendió con Bildu, ir hacia arriba en el sentido de cargar con unos criterios muy claros las grandes fortunas o patrimonio, vamos a decir, y además que se quedaba corto, en mi opinión. Pero bueno, yo entiendo que las cosas son un proceso, son una transición, y también entiendo que tiene que haber un respaldo social para llevarlas y que desde luego no se pueden hacer los primeros 6 meses. Los procesos como tal son más largos. Pero hombre, lo que me choca es que en nombre de la armonización se eche para atrás, porque esto sí que es una vuelta atrás para el Partido Socialista, y sea una armonización por abajo, es decir, al nivel que tiene Vizcaya o que tiene Álava, ¿no? Yo, una cosa que me resulta un poco chocante es que, por ejemplo, cuando se habla de sanidad o se habla de educación, por poner 2 ejes básicos en una sociedad, no son cosas que cambien cada 4 años, depende de la matemática electoral que resulta de sumar números y llegar a la mitad más uno después de unas elecciones. Yo creo que cuestiones como la fiscalidad, cuestiones como los residuos, las basuras, si queréis, yo creo que tendrían que llevarse unos debates lo suficientemente amplios como para que al 100% al menos no estén en manos o no estén, digamos, dependiendo de que cada 4 años pueda haber un cambio. Hay cosas que se pueden avanzar más, etcétera, o menos, pero yo creo que hay aspectos en una sociedad, y el aspecto de los de lo que llamamos las basuras, que a mí la palabra no me gusta, pero bueno, por entendernos, yo creo que necesitan un debate, y evidentemente no limitado solamente a las instituciones, y que además necesitaría un marco de diálogo que hoy por hoy no veo, en Egoalde al menos no veo yo eso, esa normalización política. Entonces, mientras eso no exista, mientras no haya unas directrices claras, temporales, que estén más allá de lo que son los cambios que se originan cada 4 años, pues ahí estaremos en una situación, en mi opinión, no normalizada, y en el caso de las basuras me choca además esa vuelta atrás por parte de Markel Olano, por parte del propio Denis Itxaso, olvidándose de lo que en su momento defendía, quizá también por armonizar el tema de las basuras, pero que eso se haga cuando el propio gobierno vasco, por otro lado, está haciendo campañas y está haciendo actos y seminarios y minteguis a favor de la economía circular. Habría que hablar mucho también de qué es la economía circular y de realmente cómo se aplica eso en temas como es el de los residuos urbanos, no sólidos urbanos. Bueno, por ahora ahí.
Por ahora ahí. Bueno, pues por continuar, es que tiene más flecos, evidentemente. Nos hemos centrado mucho en Guipúzcoa. Podríamos hablar también de Donostia, que si os parece, os lanzo una pregunta. ¿Qué va a pasar en Gasteiz? El PSE, que no termina de animarse. Y bueno, ese acuerdo PSE-PNV, que bueno, ha tenido una crisis con Gasteiz. Parece que el Andoain fue una excusa, que en el fondo todo esto venía desde Madrid, por esas presiones y ese trabajo de cocina bien hecho, vamos a decir, que ha hecho el Partido Popular para presionar al PSOE en Madrid. Bueno, ¿qué va a pasar en Gasteiz?
Yo no sé lo que va a pasar en Gasteiz. Lo que pasa es que no creo que lo que esté fallando sea las ganas del PSE, al menos en Gasteiz.
En Gasteiz seguro que no, ya lo han dejado claro.
Claro, es más, están muy dispuestos a entrar en un gobierno municipal que no han votado, lo cual también precisaría una pequeña explicación, digo yo, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, aquí se está jugando en otro terreno, indudablemente, que es el terreno estatal, en última instancia. Yo creo que toda esta cuestión la está gestionando Madrid a golpe de teléfono y que, bueno, en fin, hay una tramoya ahí en que si esa alcaldía la tiene Urtaran porque le ha votado Bildu, vamos, en realidad eso todo el mundo sabe que tiene la importancia que tiene. No sé si los sucesos de Lugo, porque claro, habrá que ponerlo todo en conexión, pues pueden, digamos, influir sobre esa cuestión. Allá pues un alcalde socialista al final ha terminado dando una diputación al Partido Popular, no se sabe muy bien por qué, tampoco se sabe que el fiscal Carpasoro o el correspondiente vaya a intervenir, pero bueno, son cosas de la política española en última instancia. Y en Gasteiz en esto estamos viviendo un vodevil bastante típico. Yo apuesto que desde luego va a haber un gobierno municipal conjunto entre Urtaran, votado por quienes van a estar en la oposición, y junto con un partido que no le ha votado. Bien, vamos a darlo por normal.
Joseba, ¿qué dice el PSOE en Madrid sobre Gasteiz?
Hombre, el PSOE en Madrid no sé lo que dice sobre Gasteiz. El PP sí sé lo que dice en Madrid sobre Gasteiz, ¿no? Y evidentemente el foco de las iras del Partido Popular pues han sido el PNV en un principio, porque no ha asimilado ni ha entendido ni ha asumido que Urtaran sea alcalde, quitando a Mazoto con los votos que ha obtenido, porque ellos consideran que Maroto es el que ganó, ya, y bien, es evidentemente Maroto ganó. Pero lo que yo creo es que si quitarle a Ibarretxe es un acto democrático, pues quitarle a Maroto no tiene por qué ser un acto de desvergüenza, ¿no? Es decir, las reglas de juego son las mismas en toda la democracia, ¿no? Por gustarnos más o gustarnos menos. Bueno, pues cortaron ese alcalde, evidentemente, por quienes decidieron votarle, porque consideraban que a nada cambio era más positivo que estuviera Urtaran a que estuviera Maroto, y porque el objetivo era que Maroto no fuera alcalde de Vitoria. Dicho esto, Urtaran no es alcalde. Sabemos que tiene el respaldo de su partido y de nadie más en estos momentos en la alcaldía. El pacto era global con el Partido Socialista. Evidentemente sabemos que aunque fuera global, lo que ocurrió en Andoain no es más que un haitzaki para no votar porque tenían otra serie de presiones y otra serie de problemas, pero ahora ha pasado eso y evidentemente el PSOE de Gasteiz quiere entrar en el gobierno. Bien, yo creo, no sé lo que pasará. Por ahora, Gorka Urtaran es el alcalde y el alcalde también tiene muchas posibilidades de decidir. El Partido Socialista, si no entra en este gobierno en Gasteiz, ¿qué opciones le quedan en el territorio alavés? ¿Qué capacidad? También hay que entender que tiene un problema interno el Partido Socialista en Vitoria muy importante, bueno, en Álava, con dos exdirigentes ya llamados por la Fiscalía, etcétera, etcétera. Y yo creo que en ese sentido el Partido Socialista tiene que dar un golpe de timón, y un golpe de timón que, entre otras cosas, le tiene que valer para legitimar su posicionamiento, porque si no, evidentemente, pues poco le va a quedar, ¿no? Independientemente de estos shows que se están dando, porque claro, es como aquello que decía, ¿no?, de que si se estornuda en Argentina, Uruguay coge la gripe, pues de alguna manera al Partido Socialista le pasa que si estornuda en Vitoria, pues parece que coge la gripe en Madrid, ¿no? Pero no solamente el Partido Socialista, otros partidos también que funcionan con teledirigimientos, por muy modernos y revolucionarios que sean, pues ocurre ese tipo de cosas, ¿no? Ocurre ese tipo de cosas cuando existen esos sucursalismos y cuando ocurren ese tipo de dependencias totales y con faltas de autonomía. Y bueno, no hablemos ya del Partido Socialista, porque ya hemos lo de Navarra, pues ha sido histórico ya, ¿no? Y en este caso, pues cuando ya no se ha necesitado contar con el Partido Socialista de Navarra, pues es cuando se ha podido mover algo, porque hubiera ocurrido algo parecido, y espérate todavía, ¿no? De todas formas, creo yo que, bueno, creo que se va a solucionar, creo que, entre otros cosas, porque tiene que haber un proyecto de gobernabilidad a la ciudad, porque lo que no se puede es amagar y innovar, y entonces, pues bueno, creo que se tiene que definir la situación en Gasteiz, y espero que se defina cuanto antes.
Bueno, Iñaki, ¿algo que añadir sobre Gasteiz?
Sí, yo comentaría, o quisiera hacer un comentario respecto a la globalidad del pacto PSE-PNV, ¿no? Yo creo que en política se entienda como se entiende la política, hay formas muy diferentes de entenderla, los acuerdos están ahí, ¿no? Entonces, creo que hay mucha casuística en el tema de los acuerdos, y a mí cuando dicen tal y cual se han acordado tal, pues, bueno, vale, lo que hay que ver es de dónde viene ese acuerdo y a dónde va, y aparte del dónde, el cómo, bien, pero sobre todo de dónde viene y a dónde va, es decir, en qué secuencia metes esa foto, ¿no?, del acuerdo. Y en este caso yo creo que, bueno, supongo que en cualquiera también, cuando hay un acuerdo entre partes es porque las partes consideran que salen beneficiadas. Otra cosa es si ese beneficio es más a nivel de puertas giratorias, si es hacia adentro, o es un beneficio más con un punto de vista social, lo cual en todos los casos evidentemente siempre es discutible en un sentido o en otro. En este caso yo entiendo que el Partido Socialista de Euskadi tiene una necesidad de no quedarse más residual, vamos a decir, de lo que en estos momentos es, hablando al menos desde el punto de vista electoral y de cargos, ¿no? Quizá es un intento de aguantar a ver si en las elecciones generales de este otoño pues hay un repunte del Partido Socialista Obrero Español, vamos a mantener la palabra completa, que pueda de alguna forma auparle o que darle un cierto oxígeno a lo que es el PSN, bastante residual también, y al PSE, ¿no? Pero el Partido Nacionalista Vasco, siempre que ha hablado, y hace mucho tiempo que viene ya insinuando, o más incluso que insinuar, que su compañero o compañera es el Partido Socialista, y el PNV esgrime siempre aquello de la estabilidad. Yo lo de la estabilidad, que tanto se dice, y además se dice como un tótem, ¿no? Hay que buscar acuerdos para la estabilidad, y no solamente para los primeros 6 meses, para todo el tiempo. Y claro, a mí cuando oigo lo de estabilidad me suena lo de la sostenibilidad. Es decir, todo el mundo está a favor del desarrollo sostenible, todo el mundo dice estar a favor de la estabilidad de las instituciones, bueno, en este caso igual no todo el mundo, pero en cualquier caso hay una pregunta previa, es decir, ¿qué es lo que tú quieres estabilizar? ¿Qué es lo que tú quieres sostener? Mientras no se defina qué es lo que cada cual quiere estabilizar, hablar de estabilidad no me dice mucho, y luego la práctica es la que me da más información. Porque hace creo que un año el Urkullu, Ortuzar y López sellaron el acta, un acuerdo entre PSE y PNV que se presentó como acuerdo de país. Con lo cual, y dejando al margen el aspecto geográfico del concepto de país, yendo a lo de acuerdo, dice, bueno, que era un acuerdo sobre todo en base fiscalidad, políticas sociales, dices, un acuerdo de país, cuando, por ejemplo, en el tema de fiscalidad, antes hemos comentado, ahora se quiere el PSE echar para atrás, ¿por qué se echar para atrás, por lo menos en Guipúzcoa, en nombre de una armonización a la baja? Pero es que recientemente, hace muy pocos días, la ley de vivienda en el Parlamento de Vitoria-Gasteiz han defendido posturas diferentes. En el tema del fracking lo tenemos ahí. Hoy he visto en la prensa que ayer en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, PNV, EH Bildu y Irabazi, acordaron, también aquí había un acuerdo, acordaron una moción o un texto en contra de los macrojuicios políticos. Y ya si vamos al tema estrella, porque es el eje central, es el envolvente de todo lo demás, que es el derecho a decidir, nunca he visto yo al Partido Socialista de Euskadi decir tan claramente desde la tribuna a la señora Mendía, decir que el derecho a decidir es casi como contrario a la democracia. Entonces, claro, hay desacuerdo. Pues me parece muy bien que haya acuerdos, pero ¿de dónde vienen y a dónde van? En el derecho a decidir, hacer un acuerdo, no, ya sé que ese es el problema, que el derecho a decidir no es una de las esencias de este acuerdo, porque lo que se busca es una estabilidad, y yo pregunto, ¿qué estabilidad puede haber de cara al futuro en una situación en la que los socios, uno dice que es contrario a la democracia el derecho a decidir por parte de la ciudadanía vasca, y el otro dice que no, que es necesario, por lo menos allá por el último domingo de septiembre? Entonces, yo creo que hay mucho matrimonio de conveniencia, y no sé si ahora con la nueva ley de lo de la Sainza, ¿no?, de la ¿cómo se dice en castellano?, lo que ayer salió en comisión del Parlamento, la custodia compartida, no sé hasta qué punto puede influenciar en este acuerdo, ¿no? Pero, en fin, las cosas tienen más mira y más letra pequeña de lo que son los grandes titulares, ¿no?
Bueno, nos quedan 3 minutos para las 9 de la mañana. Había más temas, pero tenemos que terminar. Muy brevemente, por si queréis añadir un comentario, Iñaki, empiezo contigo, porque se ha ido un histórico militante de la izquierda a Barça, el Perico Solabarria.
Sí, bueno, es ley de vida, y es una ley que además no está escrita ni necesita de grandes acuerdos, ¿no? Es una ley que llega un momento en que te toca y punto, ¿no? Y yo, cuando ayer me enteré, lo primero que me vino a la mente, además como geólogo y porque siempre su vida ha estado ligada a lo que fue la zona minera, ¿no? Yo creo que hay muy pocas minas en el mundo que tengan ese filón, y además un filón que lo mismo que los filones de roca, pues son filones que cuando los extraes, pues digamos, se agotan, no son renovables en ese sentido. Y yo creo que el filón de Perico sí es renovable, porque hay un concepto que lo utilizamos mucho en ecología, pero también cuando analizamos el paisaje, ¿no?, que es la huella del territorio, la huella, el carácter del territorio, pero también podemos hablar del carácter o huella de las personas, ¿no? El hecho de que una persona Perico se haya ido, dice, bueno, pues es lo que toca, pero desde luego la huella que ha dejado Perico, tengo en mente, porque también el otro día sucedió, ¿no?, Antón Borja, que era un compañero mío también en la universidad, un economista muy implicado, pues bueno, se van. Pero desde luego lo que importa es que la huella queda, porque hay otra mucha gente que se va y no deja algo que perdure como huella, a nivel de digamos, de valor social, de valor colectivo, ¿no? En ese sentido, es triste, pero insisto, es ley de vida y es una ley que además no necesita de acuerdos, ¿no?
Así es. Joseba, Mikel, no sé si queréis añadir algo.
Hombre, yo creo que Perico Solabarria, bueno, ha sido un referente dentro de la política en Euskadi, un hombre militante, un hombre luchador, con sus ideales muy claros, tanto en el momento en que se inició en el sacerdocio como después, cuando lo abandonó y prosiguió su lucha por los derechos de los trabajadores en el franquismo y después ya en la transición, y fue un elemento, pues siempre como una especie de elemento que generaba esa situación de lucha, ¿no? Y dentro de la izquierda abertzale, yo le tengo una posición distinta, ideológica, todos mis respetos y todo mi apoyo a las familiares, que una pérdida siempre es una pérdida, sin duda alguna.
Yo creo que se ha ido un referente de un espécimen que en estos momentos casi hay que explicarlo con un PowerPoint, que es el de los curas obreros, ¿eh? En estos tiempos casi hay que presentar lo que es un cura y un obrero es casi una figura ancestral, pero Perico unió en sí esos dos elementos y los unió en un momento trascendental. El día de mañana, cuando haya que escribir la historia del franquismo, creo que habrá que hacer una... un repaso y una parada específica en ese fenómeno que tiene muchísimo que ver con la recuperación del movimiento obrero y con la recuperación de esto que, bueno, a veces optimistamente llamamos democracia.
Bueno, pues pasan ya unos segundos de las 9 de la mañana, la de hoy, que era la última tertulia de esta temporada, con los tres, por mi parte, que ha sido un placer y espero que podamos contar aquí en Calegorría en el próximo curso político a partir de septiembre de nuevo con los tres, así que nada, que disfrutéis del verano. Iñaki, yo soy Mikel, es que ricasco.
¡Onda, Billy!
¡Agur, bye!